Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, a partir del verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Vamos a levantarnos para orar. Fiel Dios, también esta mañana te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra. Te damos las gracias por tu presencia. Te damos las gracias también por ayer en la noche, por tu poderoso hablar a través de tu palabra. Señor, que nosotros realmente, en todo lo que somos, a lo que somos guiados, que podamos perseverar, regálamelo a mí y a todos nosotros. Señor, sabemos que el final de todas las cosas está muy cerca y tu venida está a las puertas, Señor, y queremos estar preparados para entrar en tu gloria. Señor, y cuando el fuego arda y nos invada, no queremos permanecer alejados o lejos, sino que miramos a ti, pues solamente tú eres capaz de ayudarnos a salir de ello. Señor, te adoramos también en esta hora de la mañana. Te pedimos por tu palabra y por la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, te necesitamos. Ven en nuestro medio más que antes. Señor, nuestra oración es que todos tengamos corazones abiertos y oídos abiertos para poder recibir lo que tú nos vas a decir. Te adoramos y alabamos tu santo nombre en esta mañana. Amén. Amén. Nos sentamos. Y ahora el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. por el privilegio de que podamos estar aquí nuevamente para adorar. Estamos muy agradecidos al Señor por ayer en la noche y por todos los que estuvieron aquí y por la preciosa palabra y las bendiciones que hemos recibido. Y también por las reuniones pasadas del fin de semana pasado y por todo lo que Dios ha hecho en muchos por su gracia. Yo creo que todos nos sentimos igual o parecidamente. Sentimos que Dios quiere venir en su derecho y no nos podemos ayudar a nosotros mismos, sino que necesitamos su ayuda y sabemos que Él puede ayudar, que Él no nos deja en nuestra situación, que no nos desamparen, sino que Él es el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Él es todo en todo. Y por su gracia vendrá con su derecho. Y ya en la palabra, al principio, escuchamos de lo que se trata. Y vemos que los hombres de Dios, desde el principio, ya escribieron lo que en nuestros días toma lugar y lo que se cumple ahora. En aquel entonces, ellos lo dijeron y ahora es realidad ante nuestros ojos. Casi 2,000 años han pasado y quieran haber muchos críticos en las generaciones que han leído y preguntado. Y vemos qué fue, ellos dirán qué fue eso lo que el apóstol Pedro escribió con los, y lo que quiso decir diciendo que el final de todas las cosas está muy cerca. Y ellos quizás lo leyeron 300 años después y dirían, ya todavía no ha habido el final. Y quizás digan, Pedro, ¿qué pasó contigo? Todo permanece igual, pero Dios, a través de su Espíritu, todas las cosas en el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo lo que debía de ser dicho, permitió que sea escrito como un testimonio de que Él tuvo la completa vista de todo desde el principio hasta el final. Él ya en aquel entonces permitió que las cosas sean escritas las que ahora están sucediendo. Y nosotros estamos agradecidos. Y la pregunta es, ¿quién lo toma en su corazón? ¿A quién le habla? ¿Quién lo cree? Y aquí dice que el final de todas las cosas está cerca. El fin de todas las cosas. Sed pues sobrios y velad en oración. Y el verso 11 a mí me habló mucho, en especial. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y ustedes saben exactamente lo que se quiere decir aquí. Palabras de Dios fueron inspiradas por el Espíritu. Y los profetas lo expresaron. Fue un así dice el Señor en la boca de aquellos a través de los cuales Dios habló. Y si aquí está escrito que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esto tiene mucho que decirnos. Entonces, tu hablar y mi hablar ya no son, no deben de ser según tu pensamiento y mi pensamiento, sino que los pensamientos de Dios son hablados por su palabra o expresados por su palabra y nosotros solamente los repetimos. Y esto lo hemos escuchado frecuentemente, que al final la novia y el espíritu serán unidos porque la novia y el espíritu conjuntamente dirán ven, y el que escuche que diga ven. Una unión íntima de la novia con el novio por el espíritu basado en la palabra de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, o al poder que Dios da. Y yo al mismo tiempo tuve que pensar en la palabra muy conocida por nosotros, en Santiago 5, verso 9. Y en el verso 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y después en el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Incluso el quejarse unos con otros es algo que va a ser juzgado. Y por eso aquí dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Hay muchas cosas las cuales han sido escritas para el tiempo del fin, las cuales debemos mantener en nuestros corazones y donde nosotros debemos dejarnos regalar gracias por Dios para que podamos realmente llegar a la realización, al cumplimiento, de que realmente dejemos todo a Dios y que no seamos ningún tropiezo en su obra, de manera de que Él se pueda revelar así como Él se lo ha propuesto. Y ayer en la noche terminamos de observar una predicación, la desesperación, y yo pensé en una cita de otra predicación, de la predicación que vimos anteriormente, La Señal. Quiero leer rápidamente. En la página 31 está escrito, nosotros como iglesia novia debemos aplicarlo y no podemos fallar por ningún precio y no dejarlo pasar, porque el sol está partiendo. No descansen ni en la mañana, ni de día, ni de noche. No tomen ningún riesgo. Y no será suficiente. Les faltará si no tienen la señal. Ustedes dicen, yo lo creo, yo creo el mensaje. Eso está bien, eso es bueno. Pero ustedes deben tener la señal. Escuchen, todos los que están reunidos aquí, la señal debe de ser visible, pues de otra forma vuestra fe es en vano. Es una palabra, una expresión muy seria. Y déjenme de ahora ir con ello y leer del profeta Ezequiel en el capítulo 9, verso 1. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, o del templo, como dicen en alemán. Y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo: Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Quizás hasta ahí, esta palabra. Aquí leemos dos veces la palabra señal. Y nos damos cuenta que a quién les fue dada la señal. Ahí había gente que debían matar, que debían asesinar y traer el juicio. Pero antes de que el juicio pudiera tomar lugar, Dios envió a uno en anticipado, antes de que los seis fueran con sus instrumentos para matar, uno de ellos se fue en anticipado, vestido de lino, y tenía un tintero de escribano, y él sabía, conocía quiénes debían ser sellados, a aquellos a los cuales debía de darse una señal. Y realmente dice, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Yo quiero aquí que nos recordemos de una cita del hermano Brown, que realmente dijo, si ustedes quieren saber, si ustedes tienen el Espíritu Santo, entonces lean Ezequiel 9 y lean ese verso y vean cómo fue con los hombres a los cuales les fue dada la señal. O sea, los que llevaban, los que gemían, llevaban dolor, los cuales clamaban y estaban en oración ante la presencia de Dios, los cuales no pasaron de una forma superficial por todo, sino que los cuales el pueblo de Dios o la situación del pueblo de Dios estaba en sus corazones. Yo pienso que el tiempo de hablar sobre alguna cosa ha pasado o cualquier cosa, sino que solamente tenemos la posibilidad de venir con oración seria ante Dios con completa fe. Y no va a haber una queja unos con otros, sino una queja o un gemir sobre uno mismo y sobre la angustia que uno tenga. No es una queja sobre los otros, sino sobre las propias fallas, las propias culpas. Y venimos así ante la presencia de Dios con corazones inclinados y almas inclinadas, y Dios, y Él resiste a los soberbios. Y el que en este tiempo quiera hablar de forma soberbia, etc., eso hay que dejárselo a Dios. Pero el tiempo está aquí en el cual la señal debe ser aplicada. Antes de que la destrucción pueda venir, ese hombre fue en anticipado allá y les puso la señal a todos los que llevaban dolor consigo, los cuales clamaban. Dios vio sus corazones y ellos no podían ser tocados. Ellos se permanecieron ahí en el medio de todo asesinato y de todas esas matanzas. Ellos quedaron sin ser tocados, pero antes debieron tener esa señal. Y cuando leemos esto aquí, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman, entonces solamente necesitamos leer Apocalipsis 7 y ustedes se pueden dar cuenta exactamente que la señal es dada entonces a los 144,000, y ellos son los que estuvieron en el medio de esa destrucción que va a tomar lugar. Aquí dice en Apocalipsis 7, a partir del verso 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y voy a leer una cita más del hermano Branham, de los siete sellos, creo que en el séptimo sello. Y vamos a leer Apocalipsis 9, verso 4. Apocalipsis 9, verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí lo vemos igual que en el profeta Ezequiel, igual que en Apocalipsis verso 7. Y en capítulo 9, verso 4. Dios sabe exactamente a los que Él eligió. Y todos los que Él llamó vendrán a Él. Y los que vienen a Él, Él no los rechaza. Y al que Él ha recibido una vez, lo ha recibido para siempre. Solamente nosotros como gente, como humanos, cambiamos nuestros pensamientos. Pero Dios nunca ha cambiado sus decisiones. Quizás deba leerles esto del libro de los sellos, página 22. Por cierto, que me di cuenta que hay un error en la impresión y debería de ser corregido en los miles de libros que han sido impresos. En la página 322 leemos: así como lo veremos más adelante, o como lo encontramos más adelante, Jesús dijo que un trono sería levantado y que un juicio debía tomar lugar. Pero esos judíos estaban sellados con el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Yo no quiero herir a nadie cuando digo que muchos eruditos dicen que este grupo es el grupo comprado por la sangre o limpiado por la sangre. Otros dicen que los 144.000 son la iglesia novia. Pero algo está falso. Y los hermanos adventistas dicen que uno tiene el sello de Dios si uno mantiene el sábado. Y a mí me gustaría ver una escritura bíblica que nos demuestre que el mantener el sábado es el sello de Dios. Esa idea fue simplemente creada y traída por alguien. Pero en Efesios 4, verso 30, tenemos: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Eso es cuando el trabajo se haya terminado, entonces aparece Cristo para tomar su propiedad. Y ustedes no están sellados solamente hasta el próximo avivamiento. Si ustedes son sellados una vez con el Espíritu Santo, entonces la obra de redención de Dios es culminada, porque Dios os ha recibido. Y ya no existe más el irse o apartarse. Y ustedes quizás digan: yo lo recibí, pero se volvió a ir. No, entonces nunca lo tuviste. Dios dice que ese sellado hasta el día de nuestra redención permanece. Ahora, si ustedes quieren discutir, háganlo con él. Pues así está. Hasta el día de vuestra redención. Y sabemos lo que dice la palabra de Dios, que somos redimidos por esperanza. Y una esperanza que uno ya ve, entonces ya es realidad. Y solo esperamos por la transformación de nuestro cuerpo. Pero el sellado de Dios, o el sello de Dios, como lo vimos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y lo estamos leyendo en esta predicación, debe sencillamente de existir. En el tiempo de los 144.000, cuando ellos fueron sellados, o cuando ellos sean sellados, eso tomará lugar justo en la tribulación después del rapto, antes de que la destrucción venga. Incluso en medio de todas esas plagas las cuales habrán sobre la tierra, a ellos no les pasará nada, pues Dios los cuida. Eso sucede alrededor de ellos, pero ellos mismos no serán tocados por eso. Y esto lo hemos leído en Apocalipsis 9, verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se hizo la pregunta. Ustedes saben, el hermano Abraham lo quiso enfatizar así, pero si nosotros utilizamos esa forma de hablar, ustedes saben exactamente, seguramente, de quién se está hablando. Y él respondió y dijo: el que no tiene el sello de Dios recibirá automáticamente o portará automáticamente la marca de la bestia. Entonces se trata de que Dios nos pueda poner su sello. Y él dice aquí, con ello, la obra de la redención de Dios es culminada. O sea, en cada uno culminada. En Gólgata sucedió, y esto lo sabemos todos. Fue culminada, esto lo sabemos todos. Pero esto debe de ser culminado en cada uno individualmente. Y sabemos quiénes son aquellos a los cuales les será puesto el sello de Dios. Y si regresemos al principio, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, primero no era un tiempo de gozo, sino que fue un tiempo de dificultades, de estar sometidos, un tiempo en el cual el pueblo de Dios levantó un clamor por su angustia, la angustia en la cual se encontraban. Voy a leer en Éxodo 3, y en relación a ayer en la noche y a lo que Dios nos quiere decir. Éxodo capítulo 3, verso 7. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Permanezcamos aquí por un momento. Sabemos que Moisés fue la primera vez allá, y después de esa primera vez, la cual uno pudiera mencionarlo en lo natural, humanamente, como que falló, y le dijeron: ¿quién te puso a ti como juez sobre nosotros, como cabeza o juez? ¿Quieres tú golpearme, matarme a mí como tú mataste al egipcio? Vean, pasaron 40 años después de que Moisés huyó. ¿Pero qué sucedió en ese tiempo? En ese tiempo, el pueblo cayó en una angustia tan grande que ellos clamaron, y su aflicción fue cada vez mayor y mayor, hasta que ya no era soportable. Y entonces, cuando ellos en esa real angustia, o grande angustia, y ustedes pueden leer lo que el faraón, el trabajo que los egipcios tenían que hacer, él lo levantó, lo aumentó. Ellos debían hacer lo mismo como siempre, más, mucho más. O sea, que su estado, su situación se hizo peor. Y ellos pudieron haber dicho: hubiese sido mejor si nosotros nunca hubiésemos escuchado de un Moisés. Hubiese sido mejor que él no hubiese aparecido aquí y así no nos hubiese llevado a esta situación en la que estamos. Pero Dios sabe todas las cosas. Quizás nosotros algunas veces también decimos, oh, hubiese sido quizás mejor si esto o lo otro hubiese sucedido o no hubiese sucedido. Entonces no estuviéramos en esta situación ahora. Pero Dios nos quiso llevar a esta situación para que la desesperación pueda ser levantado a Él, hasta Él, pueda llegar hasta Él. No tiene ningún sentido el blasfemar a Dios o quejarse de Dios o caer en discusiones. Lo único que tiene valor es que nos dejemos someter bajo la poderosa mano de Dios y digamos, Señor, Tú desde la eternidad ordenaste todo y determinaste todo. Vamos en esta hora a reconocer, o permítenos reconocer en esta hora Tu voluntad. Y entonces aquí dice, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Así fue en aquel entonces, y igualmente es ahora. ¿Quiénes son aquellos de los cuales leímos en Ezequiel 9? Son aquellos los que llevan clamor, dolor, gentes con cabezas inclinadas, con corazones inclinados, humildes, corazones humildes ante Dios, en oración y con clamor o en reverencia, viene ante la presencia de Dios. He visto la aflicción de mi pueblo. Y yo pienso que Dios ve la aflicción de su pueblo. Y más que colocar su causa en mí o en ti, primero su causa está ya en su corazón. Y eso lo podemos creer todos. Y Él ve más y escucha más de lo que nosotros podamos ver o mirar o escuchar. Él ve hasta lo más profundo del hombre. Y en el verso 9 leemos, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esta palabra ahora es solamente una pequeña palabra, incluso escrito pequeño, pero es muy grande. Y pudiera estar escrito en mayúsculas. Dice, el clamor, pues, en alemán dice, porque ahora, pues, no hace 100 o 300 años, sino ahora. Porque ahora el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, otra vez, ahora, dos veces ahora, y te enviaré a Faraón. No hace 40 años, sino ahora. Ahora ellos te recibirán. Ahora ellos escucharán. Ahora ellos están, sus corazones están quebrantados y sus espíritus, sus espíritus, y ahora tú vas a poder realizar aquello por el cual yo te envío. Y esas dos veces, ahora, primero, en relación al Señor, y la segunda vez, en relación a Moisés. Porque ahora el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora. Y esta es la respuesta. Ven, sí, nuestro clamor, nuestra aflicción, llega ahora al Señor, a Dios, hasta Dios. Dios dará ahora una respuesta. Y esta es la cosa. Y aquí lo vemos muy claramente, que el pueblo estuvo ahí por más de 400 años. Y Dios en todo ese tiempo, Él vio, veía hacia abajo, Él vio todo. Pero en el momento en el cual en lo exterior parecía que la, viéndolo exteriormente, parecía que la misión de Moisés no había fallado, o sea, había fallado y él no la podía cumplir. Cuando las cosas se puso peor, donde solamente quedó la aflicción, clamor, la queja, entonces habló Dios y dices, ahora el clamor, pues, ha venido a mí. Ahora te envío a ti, anda al faraón y realiza todas las señales y maravillas las cuales yo te mandaré ante él. Y entonces sucedió que Dios llamó, los sacó. Y nosotros vivimos en el tiempo de la noche y esto lo hemos escuchado frecuentemente. También el hermano Branham lo menciona y hace una comparación aquí en esta predicación de que cuando allá el cordero fue inmolado era de noche y cuando el ángel de la muerte pasó era medianoche. Y sabemos que según Mateo 25, en la medianoche hubo un clamor, un llamado. Vean, el novio viene, preparaos para reencontrarse con él. Pero vean, entre el tiempo de la noche y el tiempo de medianoche, hay un intervalo de tiempo profético. Y el Señor dijo que habrá luz en el tiempo de la noche. No en la medianoche, sino en la noche. Y tampoco en la tarde, sino en la noche. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Que en lo natural, en el tiempo de la noche, se hace oscuro. Pero en lo espiritual, en el pueblo de Dios, en el tiempo de la noche, es regalado luz. Y vemos esa comparación con el pueblo de Israel. Todo Egipto estaba en tinieblas. Y la Biblia dice que incluso que esa tiniebla hasta uno la podía sentir o tocar con la mano. Pero donde estaba Moisés con el grupo de Israel, el pueblo de Israel, había luz. Porque era el pueblo de Dios. Ellos tenían su palabra, no solamente la letra, sino la revelación de ella para el tiempo, la cual fue traída por el ministerio del profeta y revelada por el Espíritu Santo. Dios los ayudó en su correcto tiempo. Y yo pienso que lo mismo se repite en nuestros días. Quizás algunos digan, ¿ha hecho Dios algo ahora? ¿No ha llegado todo a una angustia y hay dolor de parto, etcétera? Ya, quizás. Pero quizás el clamor todavía no es tan alto. Quizás todavía falta un poco. Dios va a responder cuando nosotros ni nadie tenga alguna respuesta, cuando podamos clamar así como clamó el pueblo allá. Claro, Moisés seguramente se reprochó por la situación y dijo, Señor, yo lo siento y lo sé en mi corazón que yo debo realizar esta comisión. Pero yo fui allá y no me recibieron. Yo he regresado. ¿Piensan ustedes que fueron años sencillos para Moisés? ¿Se pueden imaginar a través de cuál angustia interna ese hombre tuvo que pasar? Y si yo a veces leo cuánto tiempo profetas y hombres de Dios tuvieron que pasar a través de diversas pruebas, y yo digo, oh Señor, cuánta gracia le has regalado tú a ellos, qué paciencia y perseverancia. Y nosotros vivimos en un tiempo muy difícil, donde todo tiene que suceder de hoy a mañana. Pero Dios a veces se toma suficiente tiempo, se toma mucho tiempo, pero en el momento en el cual su hora llega, entonces hace Él lo que Él ha cumplido. Dios vio la aflicción de su pueblo y Él escuchó su clamor, y Él vio a los opresores que los oprimían. Él vio todo. Él vio que su pueblo, que había sido determinada o predestinada para vencer a todos los poderes de los enemigos, y que era predestinada para vivir en una tierra en la cual fluía leche y miel, Él los vio sometidos allá por el poder del enemigo, y esto no le gustó nada a Dios. Viéndolo, Dios tenía un pueblo sobre la tierra, en lo terrenal, su pueblo Israel, para hacer su nombre grande y para hacer un testimonio eterno aquí sobre la tierra. Pero de la misma forma, Él llamó a la iglesia del Nuevo Testamento para glorificar y hacer grande su nombre y el poder de su palabra y de su sangre y de su espíritu para revelarlo en medio de su pueblo, porque estamos en un tiempo profético. Entonces, no podemos aplicar escrituras bíblicas en general, sino que debemos realmente de escudriñar en la palabra profética y ver lo que ha sucedido para que podamos saber lo que volverá a suceder. Y podemos verificar todo esto, leerlo, como por ejemplo al pueblo de Israel, cómo les fueron dadas a ellos instrucciones, leyes, etcétera. Y el que lee en Levíticos, se puede leer quizás unas 20 veces, estas son ordenanzas eternas de generación a generación, y de repente todas esas ordenanzas ya no eran más válidas. Pues Juan vino, Lucas 16:16, que los profetas y las ley era hasta Juan. A partir de ahí, el reino de Dios es predicado. Y cualquiera pudiera haberle dicho a Juan, oye Juan, si tú fueras de Dios, entonces tú harías lo que Moisés dijo aquí. Pero es que estaba comenzando una nueva época. Y en el momento en que sucede algo nuevo, tiene que cumplirse profecía bíblica. Y entonces ya no es solamente leer, al cantar algunos salmos, o leer de los profetas, etc., sino que hay que leer las escrituras bíblicas, las cuales en ese tiempo se cumplían por la gracia de Dios. Y es lo mismo ahora. Uno pudiera leer en general las escrituras que tienen que ver o que hablan de la iglesia, pero y esas tienen su veracidad. Pero igualmente reconocemos que estamos en una edad profética, y ahí realmente se diferencian los espíritus. Pues todo puede leer por todos lados, sobre todo. Pero como ayer en la noche lo mencionamos, uno, díganle a ellos, el hermano Branham fue un hombre de Dios. Ellos dirán, aleluya, amén. Y ellos incluso, puede ser que digan, él fue el hombre más grande de Dios que ha caminado aquí sobre la tierra. Sí, eso lo dicen todos esos grandes evangelistas. Pero si uno entonces viene con una escritura bíblica y dice, oye, pero tú crees que su ministerio cumplió Malaquías, entonces ya la cosa es totalmente diferente. ¿Por qué? Pues ellos no tienen ningún acceso a la palabra profética. No tienen ningún acceso a los sucesos del plan de salvación. Ellos toman escrituras bíblicas y predican el Evangelio así como a ellos les ha sido dado, pero ellos no tienen ningún acceso a esa edad, a esta edad profética en la cual nosotros vivimos. Y ahí está el gran error. Dios nos regaló gracia para que podamos nosotros recibir la enseñanza, y sabemos que hay enseñanzas que son para la iglesia, pero también está la enseñanza profética y revelación para una edad profética, y en ella vivimos nosotros ahora. Y si esta es una edad profética, entonces se cumple profecía bíblica, la cual realmente puede pasar por encima del marco convencional, pero igualmente permanece dentro del marco de la palabra de Dios. ¿Qué puedo yo hacer si el hermano Branham dice, oh, esto yo no lo sabía hace unos días, o esto no podía ser revelado hasta que los sellos no hayan sido revelados? ¿Yo qué puedo hacer con eso? De que Dios realmente cosas las mantuvo en secreto hasta un tiempo determinado, y entonces llamar a decisión y probar quién va a creer toda palabra de Dios. Y lo hemos escuchado. Eva creyó 99%. El hermano Branham dijo 99,99%. Y eso fue suficiente para la caída al pecado. Y no se trata de lo que podamos entender ahora o no, sino se trata de que podamos creer toda palabra revelada de Dios, y no hay ningún otro camino para ti o para mí. Y si en una cadena un miembro se aparta o no está, entonces la cadena es destruida. Pero cada miembro debe estar unido al otro. Y asimismo es con todas las revelaciones que Dios ha regalado, como una gran larga cadena, pero en miembros unidos unos a otros, y el pueblo de Dios es impregnado por esa verdad de la palabra de Dios y sellado con el Espíritu Santo. Piensen, las cosas reveladas por el Espíritu son para aquellos los cuales deben ser sellados por el Espíritu. Y en ello ya no hay más un secreto de que hay muchos ungidos y muchos que han hecho cosas grandes y seguirán haciéndolo. Pero se trata de como el profeta Isaías dijo, sella tus palabras en tus discípulos. Entonces, nosotros recibimos la revelación de la palabra, y entonces Dios nos sella, como fue en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo del Éxodo, no 300 años antes o 100 años antes, ni tampoco 40 años antes. Hace 40 años ellos dijeron, ¿quién eres tú y quién te puso sobre nosotros para que tú nos digas lo que debamos hacer? Pero como lo escuchamos, dice ahora, y dos veces ahora, porque ahora he escuchado el clamor, así anda ahora. Y de esto se trata. Dios nos lleva a esa desesperación. Y Él ya nos ha llevado allá. Y nadie tiene que añadir más nada. La angustia es tan grande que uno casi no puede ni gritar. Y a veces es así, que una desesperación, una angustia puede ser así que uno casi que ni pueda gritar, que el corazón esté totalmente quebrantado, roto. Pero nosotros venimos ante la presencia de Dios y sabemos que no hemos andado siguiendo fábulas artificiosas, sino la palabra revelada de Dios. Y miramos a la palabra profética, como Pedro dijo, que es como una luz clara que alumbra en un sitio oscuro. Y Pedro dijo, y nosotros poseemos ahora la palabra profética. Claro, cada uno lo posee, todos lo poseen en forma de Biblia, pero ¿quién posee la revelación por el Espíritu de ella? Y Dios quiso revelárnoslos por su gracia en nuestro tiempo. Y si nosotros realmente estamos interesados en que Dios se manifieste igualmente como al principio, entonces no nos queda ninguna otra cosa más sino de clamarle a Él en esta angustia en la cual nos encontramos. Y sabemos que incluso en la crucifixión de Jesús, muchos pensaban, Él va a redimir Israel. Y cada quien pensó lo que quería pensar. Pero hubieron algunos que no podían olvidarse de lo que habían visto, de lo que habían escuchado y de lo que vivieron. Y aunque en algún momento estuvieron todos dispersos, pero algo había quedado en sus corazones. Y cuando entonces Dios respondió y se mostró, entonces leemos que una vez 3.000 y creo que otra vez 5.000 vinieron gente los cuales escucharon la palabra y vivieron a Dios después de que Él, por el derramamiento del Espíritu Santo, se pudo mostrar de forma poderosa y se mostró. Dios puede hacer cosas grandes y la gente lo verá y lo escuchará. Y Dios los atraerá, Dios hablará, Dios confirmará. Y esta es nuestra desesperación, la cual nosotros también ahora, en esta hora, ante su presencia queremos traer. Y que digamos, Señor, aquí estamos, no podemos hacer ninguna otra cosa. Estamos ante tu presencia, hemos escuchado tu palabra, la promesa para nuestro tiempo. Pareciera como que si no hubiese, todavía no hubiese, no se hubiese cumplido. Y nuestra situación, en vez de mejorarse, se ha empeorado. La desesperación y el clamor tiene que ser más grande y será más grande, así como fue con el pueblo de Israel. Y entonces de repente dice, ahora el clamor ha llegado a mí, ahora anda. Oh, que ese ahora pudiera venir sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros, que podamos decir, ahora nos ha venido salvación, ahora Dios nos ha respondido. De que realmente haya un ahora presente, no pasado ni futuro, sino presente, ahora, hoy. Hoy me ha llegado el clamor, anda y sácalos, libéralos, anda al faraón. El pueblo de Dios del nuevo pacto ha sido determinada para vencer al poder del enemigo o de los enemigos y no para dejarse vencer por los enemigos. Y el Señor dijo, yo os doy potestad sobre toda por, sobre todo poder del enemigo, incluso si nos picaduras de serpiente, escorpiones, nada nos dañaría. Dios invistió a su iglesia con todo poder, con su poder divino. Lo único que necesitamos es ser investidos con el poder de lo alto, ese sello sellado con el Espíritu Santo, de que realmente recibamos el testimonio por Dios, según la Escritura, de que su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso lo somos realmente. Y Dios mismo, como leímos en el libro de los sellos, Dios dará testimonio y con su espíritu vendrá sobre nosotros y nos sellará hasta el día de la redención. Piensen, el sellado solamente puede suceder en aquellos los que han sido predestinados para pertenecer a la novia desde la eternidad. Todos los demás pueden ser ungidos con el mismo Espíritu Santo, pero el sellado sucede solamente en aquellos los que Dios ha predestinado para ello, para tomar parte de la transformación del cuerpo y ser raptados. Puede ser que hayan millones en este tiempo los cuales digan que han sido ungidos con el Espíritu. Yo mismo puedo confirmarlo, pero el sellado es otra cosa. El sellado sucede en el alma. El sellado sucede en aquellos los cuales han sido predestinados para ello desde la eternidad. Entonces nosotros no solamente queremos una unción con el Espíritu Santo, donde en el alma todo permanece como antes, y esto tampoco, no siempre lo hemos traído con la correcta secuencia, espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu, decimos. Pero después de lo que el hermano Brana nos enseñó claramente, vemos que el alma es lo último, no el alma, pero no el espíritu. Y vemos que el informe de la creación se nos dice que era el alma, que el hombre fue hecho un alma viviente. Y también dice que toda alma que pecare debe morir. Se trata del alma. Y yo pienso que Dios culminó su obra de redención, pero no solamente una unción en el espíritu, sino un vivir a Dios en lo profundo de nuestra alma, una transformación, una renovación de nuestra vida y de nuestro ser por la gracia de nuestro Dios, y un sellado con el Espíritu Santo en el momento en el cual el sello de Dios en la frente. Y eso solamente nos quiere decir que ese cuerpo es un templo de Dios, que en ese cuerpo hay un alma la cual Dios redimió y le pertenece a Él, y que en ese cuerpo, y que ese cuerpo está encomendado a Dios, y esto por el tiempo y la eternidad, porque ya es sembrado un cuerpo mortal, pero resucitado será un cuerpo inmortal. Cada cuerpo, o mejor dicho, todo hombre, todo humano, quiero mencionarlo en general para que no sea malentendido, pero cada humano que pertenece a Dios, le pertenece a Él en espíritu, cuerpo y alma. Y Dios pone su espíritu en él como señal de que le pertenece a Él, y que cuando el Señor regrese, su cuerpo será transformado y que ese cuerpo será tomado arriba por la gracia de Dios, de que el Señor, perdón, el hombre es entonces completamente salvo, redimido en espíritu, cuerpo y alma. Vamos a terminar. Dios nos ha llevado a una situación de angustia sin que nosotros lo sepamos o lo queramos, pero el mismo Dios, el cual permite que entremos en angustia y en desesperación, en el cual nosotros, digamos así, somos dejados en la presión del poder del enemigo, pero Él es capaz de destruir el poder del enemigo, y Él no necesita mandar toda una armada completa con tanques, etcétera, sino Él necesita solamente enviar a un Moisés, solamente un profeta con la palabra del Señor. Y como ayer en la noche lo leímos, como tres veces el profeta mandó a que dijera: Elías está aquí. Y aquí estaba entonces Moisés, y no una gran armada, no como dice, como dice la palabra, no con fuerza ni con ejército ni poder, sino con mi espíritu sucederá. ¿Y dónde obra el espíritu? Ahí donde la palabra es traída, ahí obra el espíritu de Dios en la gente que ha recibido la palabra inspirada por el Espíritu. Y así creemos que Dios es más que capaz de sacarnos de la angustia, de la situación de angustia, y mostrarse como poderoso, más poderoso que mucho, pero más poderoso que antes. Nosotros mismos no lo podemos hacer, Moisés tampoco, ni Israel tampoco, pero Dios fue poderoso, suficientemente poderoso. Y dijo: ahora el clamor ha venido a mí. Anda ahora y habla al faraón. Y toda la cosa se cambió en un instante, porque la hora de Dios había llegado. Y nosotros creemos, como lo escuchamos al principio en la palabra, de que el fin de todas las cosas está cerca, y creemos que el final será igual que el principio y que deben de ser iguales. Creemos que Jesús es el primero y el último, y que en Él no puede haber ningún cambio. Y sabemos que Él, como último, Él y es el vencedor y ayuda a su pueblo a obtener la victoria. A Él queremos confiar, o en Él queremos confiar de todo corazón. Y le pidamos a Él: oh Dios, ayúdanos en nuestra angustia, y por favor, séllanos con el Espíritu Santo. Y yo os digo, cuando Dios hace esto, y a los israelitas, mientras ellos estaban todavía en la esclavitud, a ellos no se les dijo: ya canta y sé gozoso, etcétera. Eso no era el momento. Pero todo en su tiempo, como dice Eclesiastés, el predicador, todo el ser contento, el ser triste, el reír, el llorar, todo tiene su tiempo. Pero esa tristeza que vino sobre nosotros traerá frutos que llevarán a bienaventuranza. Y veremos al final cómo Dios hizo todo bien. Y nosotros quizás no conozcamos entrada o salida, pero Dios sabe ambos, la entrada y la salida. Él tiene poder también sobre la muerte y sobre la muerte espiritual. Y Él es poderoso para llevar a la iglesia allá, de manera de que pueda pararse de forma gloriosa, sin mancha ni arruga, una iglesia la cual honra su nombre, a través de la cual Él mismo puede ser glorificado. Su nombre sea altamente enaltecido y alabado. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón de que tengamos tu palabra y que hemos podido observar todos los ejemplos los cuales nos han sido mostrados de lo que tú hiciste en algún tiempo determinado, en el cual ellos o en el cual se cumplió tu promesa. Oh Dios, vivimos en un tiempo en el cual tu palabra profética se cumple. Amado Señor, dependemos de ti y de tu ayuda. Mi Dios, míranos en nuestra angustia y quiera ahora ser el tiempo en el cual nuestro clamor llegue hasta tu trono. Quiera ahora haber venido el tiempo, oh Señor, en el cual tú salvación y liberación, sanación y bendiciones regales. Amado Señor, te hemos conocido y te hemos podido vivir en muchas maneras. Y nosotros no venimos aquí porque creamos ser algo, sino porque tú nos has hablado y porque podemos ser el pueblo de tu pacto, comprados por tu preciosa sangre, Cordero de Dios. Amado Señor, juntos venimos a ti y te pedimos, ayuda a tu pueblo, ¿sí? Ayuda de forma poderosa para que tu nombre sea enaltecido o honrado. Le damos la gracia en especial por el mensaje profético a través del cual tu voluntad y todo tu plan de salvación nos ha sido manifestado. ¿Quién somos nosotros, oh Dios, para que tú te hayas inclinado hacia nosotros y hayas hablado con nosotros? Amado Señor, pensamos en todos nuestros hermanos y en todas nuestras hermanas y en todos, oh Dios, que llevan dolor, sin importar dónde estén. Tú los ves y los conoces, y tú vas a realizar todo de forma gloriosa. Adoración y honra sea tu maravilloso y santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Alabado y glorificado sea el Señor por su preciosa y santa palabra, la cual una vez más pudimos tomar en nuestros corazones por su gracia. Quizás cantemos una alabanza juntos. Aquí tenemos también una petición de oración de una hermana, la hermana Karen, que está enferma. Y entonces lo vamos a llevar a Dios en la oración final para que Dios ayude. Quizás cantemos juntos la alabanza 662. Alabado y glorificado. Vamos a orar juntos. Vamos a levantarnos para ello. Vamos a traer las peticiones de oración ante el Señor. Fiel Dios, venimos juntos ante ti, oh Señor, y estamos aquí reunidos en tu santo nombre. Te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones, una vez más, por la palabra hablada, la cual tú preparaste para nosotros en este tiempo. Tú no nos dejaste desamparados y nos rechazaste, sino que nos enviaste tu palabra, y tu palabra nos hace saludables. Gracias a ti, y oh fiel Dios, traemos a la hermana enferma, la hermana Karen. Te pedimos de lo profundo de nuestros corazones, quieras tú tocarla allá en Polonia, donde está, pues tú eres un Dios que no conoce ninguna frontera y que mira todo y que está presente y puede estar presente en todos lados. Señor, te damos las gracias de que podamos venir con todo a ti, también con esta enfermedad, oh Señor, quieras tú manifestarte como el mismo, como el gran doctor y ayudador, pues tú lo eres y permaneces también así. Y traemos todo en tus manos, ponemos todo en tus manos y te pedimos que tú la toques ahora y la sanes, que tu nombre sea glorificado a través de ello. Te damos las gracias por ello en el precioso nombre de Jesús. Y queremos también, te pedimos, Señor, que seas con nosotros cuando nos dispersemos ahora. Bendice a todo tu pueblo, en todo el mundo, a todos tus hijos e hijas, mis hermanos y hermanas, en especial los que estuvieron aquí en este fin de semana, sé con todos ellos, y también por todos los que escucharán las cintas, los cassettes. Señor, quieras tú ayudarlos, bendecir a todos. Te damos las gracias, tú eres un buen Dios, y tú has sido misericordioso con tu pueblo y con nosotros. Gracias a ti, aleluya. Toma la alabanza y la gloria y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vayan con el Señor y su gracia. Hasta la próxima vez.